desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Vacunación masiva con CoronaVac en Ciudad de Brasil reduce un 95% las muertes. Sudáfrica endurece las restricciones para frenar la tercera ola de COVID-19. Perú revisa al triple muertos por COVID-19 y queda con mayor tasa de decesos del mundo. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Jaman. Las muertes por COVID-19 en la ciudad de Serrana, en el interior del estado de Sao Paulo, bajaron un 95% luego de que se completó la vacunación de casi todos los adultos con CoronaVac, la vacuna de la empresa china Sinovac Biotech, según un estudio publicado el lunes. Los resultados reforzaban los llamados a inmunizar a la mayor parte de la población para controlar la pandemia. Con una población de 45.000 habitantes, Serrana se ha convertido en un oasis en Brasil, un país que tiene el segundo brote de COVID-19 más mortífero del mundo, con más de 462.000 fallecidos y un ritmo lento de inmunización debido a la escasez de vacunas. Sudáfrica, epicentro de la pandemia de COVID-19 en el continente africano, endurece a partir de martes las restricciones para frenar la tercera ola de la enfermedad en el país, anunció el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Desde el lunes, el inicio del toque de queda se adelanta una hora desde la medianoche a las 11 de la noche y rige hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Las nuevas limitaciones también obligan a los establecimientos no esenciales como restaurantes, bares y gimnasios a cerrar a las 10 de la noche, con lo que adelantan el cierre de sus puertas una hora. Además, todas las reuniones estarán limitadas a un máximo de 100 personas en el interior y 250 personas al aire libre. Hasta la fecha, Sudáfrica solo ha vacunado a cerca de 480.000 trabajadores sanitarios y más de 480.000 ciudadanos mayores de 60 años en un país de algo más de 58 millones de habitantes debido a imprevistos que han provocado la demora en el suministro de dosis. Las autoridades sudafricanas atribuyen la subida de casos al aumento de reuniones sociales en las que los sudafricanos no están cumpliendo los protocolos de salud esenciales. Durante la última semana, Sudáfrica registró un promedio de 3.745 nuevas infecciones diarias. De momento, el país austral ha contabilizado algo más de 1,66 millones de contagios. El gobierno peruano revisó el lunes la cifra de muertos por coronavirus a 180.764, casi tres veces más de lo que había reportado hasta la víspera, lo que lo convierte en el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por cada 100.000 habitantes, según la Universidad Johns Hopkins. La actualización de los números tras unificar los criterios de conteo de diferentes entidades especializadas muestra la gravedad de la pandemia en el país, uno de los más golpeados de América Latina, con hospitales saturados y pocas vacunas contra el coronavirus. Expertos ya habían advertido durante mucho tiempo que la verdadera cifra de muertos por la enfermedad estaba siendo subestimada en las estadísticas oficiales. Al domingo, la cifra oficial de fallecimientos ascendió a 69.342 y las personas contagiadas a unos 1,95 millones en Perú, cuyo primer caso se registró en marzo del año pasado. Irán no ha explicado los rastros de uranio encontrados en varios emplazamientos no declarados, según un informe del Organismo de Control Nuclear de la ONU publicado el lunes, lo que podría desencadenar un nuevo enfrentamiento diplomático entre Teherán y Occidente que podría hacer fracasar unas conversaciones nucleares más amplias. Hace tres meses, Gran Bretaña, Francia y Alemania desecharon un plan respaldado por Estados Unidos para que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, compuesta por 35 países, criticara a Irán por no explicar plenamente el origen de las partículas. Los tres dieron marcha atrás cuando el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, anunció nuevas conversaciones con Irán. La CONMEBOL anunció en su cuenta de Twitter el domingo 30 de mayo que Argentina no estaba dispuesta a ser sede e hizo llamamiento a otros países si están dispuestos a ser sede de la Copa América 2021. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Los aficionados de fútbol en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, una vez más tienen que tragarse la amarga noticia de la incertidumbre de la celebración de la Copa América luego de que la máxima autoridad del fútbol sudamericano, la CONMEBOL, anunciara que Argentina ya no es la sede para la próxima Copa en junio 2021. Por su cuenta de Twitter, la CONMEBOL el domingo 30 de mayo informó que, en atención de las circunstancias presentes, ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental. Esta decisión fue tomada unas horas después de que la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, dijera en una conferencia de prensa que no podía garantizar al 100% si Argentina estaría lista para albergar la Copa América en las próximas dos semanas por la propagación de COVID-19 en Argentina. Colombia, el país coanfitrión con Argentina, había propuesto previamente que se pospusiera el partido de la Copa América, dada la conmoción social que azotaba al país. Pero la solicitud fue rechazada por la autoridad de la Federación Sudamericana de Fútbol, por la cual el único país que lo acogiera era Argentina. Pero dadas estas últimas circunstancias, la Copa América tiene que encontrar un anfitrión dispuesto. Los analistas de fútbol de la región brindan apoyo a Chile, un país que se considera el más exitoso en la implementación de vacunas hasta la fecha. Las oportunidades para Uruguay también están abiertas porque tiene un menor nivel de propagación de COVID-19 en comparación con otros países latinoamericanos. Haciendo referencia a los partidos de fútbol en Europa, ya sean partidos de la liga de cada país o partidos a nivel europeo, como la Champions League y la Europa League, técnicamente se pueden realizar partidos aplicando estrictos protocolos sanitarios. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál país está dispuesto a asumir esta responsabilidad en una preparación tan corta? Siendo tan optimista como un partido de fútbol de que la victoria pueda ocurrir en los minutos finales del partido, entonces los fanáticos del fútbol todavía merecen esperar haya una decisión final de otros países de América del Sur que estén dispuestos a albergar la Copa América 2021.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, en una reunión con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Ruth Sherman, en Jakarta el lunes discutió la cooperación entre los dos países para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Según Sherman, la cooperación bilateral y multilateral es indispensable porque ningún país puede actuar solo para detener el COVID-19 y prevenir la próxima pandemia. Como parte de la lucha contra la pandemia, Estados Unidos se ha convertido en el mayor contribuyente a la instalación de distribución de vacunas multilateral COVAX, que ha entregado más de 100 millones de dosis de vacuna en todo el mundo, incluidas casi 5 millones de dosis de vacuna para Indonesia. Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia expresó su agradecimiento por la asistencia y cooperación de Estados Unidos durante la lucha de Indonesia contra una pandemia, incluida la relacionada con el desarrollo de vacunas y los servicios de salud. Anteriormente, Estados Unidos había enviado asistencia en forma de dispositivos médicos, incluidos ventiladores, a Indonesia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, pidió al gobierno de Estados Unidos que garantice la seguridad de los ciudadanos indonesios y la diáspora indonesia de los sentimientos antiasiáticos en el país. A la viceministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Wendy Ruth Sherman, en una reunión bilateral en Jakarta el lunes, Mahendra enfatizó que, como país democrático, Indonesia y Estados Unidos comparten los mismos valores, es decir, respetar las diferencias. La solicitud realizada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia fue recibida positivamente por la viceministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, quien enfatizó que los crímenes contra los asiáticos van en contra de los valores democráticos que son muy respetados por el gobierno de Biden-Harris. En relación con las relaciones entre ambos países, Sherman dijo que Indonesia merece ser el centro de atención por la tolerancia, la diversidad y la inclusión que son importantes para la administración de Biden-Harris. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la semana pasada un proyecto de ley para combatir crimen contra asiático después de una serie de violencia contra asiático-americanos. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia y director ejecutivo del Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, Erick Thohir, quiere que Indonesia pueda producir sus propias vacunas a través del programa de vacunas rojas y blancas o que abra la cooperación con otros productores de vacunas. Erick Thohir dijo esto en una conferencia de prensa en línea en el aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang, el lunes. Erick Thohir agregó que, de acuerdo con la asignación, el Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal continúa trabajando arduamente para obtener la vacuna roja y blanca, trabajando con 5 universidades y 2 instituciones de investigación. Dijo que el arduo trabajo podría verse a fines de 2021 y principios de 2022, ya sea que haya avances con la vacuna roja y blanca o las vacunas en colaboración con otras partes. Estas fueron las noticias. Trata sobre con valores de Pancasila luchar contra COVID-19. Desde 2017, el pueblo indonesio celebra el 1 de junio como el cumpleaños de Pancasila. La decisión fue anunciada por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, el 1 de junio de 2016. El 1 de junio también se designa como feriado nacional. Pancasila es la base de la República de Indonesia que contiene 5 preceptos, a saber, creencia en el único Dios, humanidad justa y civilizada, la unidad de Indonesia, democracia guiada por la sabiduría en la deliberación y representación, justicia social para todo el pueblo de Indonesia. El pueblo indonesio practica los nobles valores contenidos en cada uno de los preceptos. Uno de los nobles valores contenidos en el artículo 5 es la cooperación mutua. El pueblo indonesio está demostrando cada vez más este noble valor del gotong royong para luchar contra el COVID-19. En varios lugares, la forma real del gotong royong o trabajo mutuo es claramente visible. En la comunidad más pequeña, este espíritu gotong royong o trabajo mutua se muestra ayudándose unos a otros. Muchas personas se unen para satisfacer las necesidades diarias de sus vecinos que están expuestos a COVID-19 y llevan a cabo un aislamiento independiente. En un ámbito más amplio, durante la pandemia, la comunidad inició muchos movimientos para prevenir la propagación del COVID-19, entre otros, el suministro de mascarillas y desinfectantes de manos gratuitos. Estas actividades son al mismo tiempo para recordar a las personas que deben adherirse a los protocolos de bioseguridad, es decir, usar máscaras, lavarse las manos y mantener la distancia física. A escala nacional, uno de los valores nobles de la cooperación mutua es la provisión de la vacuna de cooperación mutua o la vacuna gotong royong. Este programa es implementado por el sector privado para realizar la vacunación de sus empleados. Todos los costos de implementación de la vacunación corren a cargo de la empresa. Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Ruslani, al 31 de mayo había alrededor de 10,5 millones de personas inscritas para realizar las vacunas. Provienen de más de 28 mil empresas. El programa de vacunación de cooperación mutua es una clara evidencia de los esfuerzos del sector privado para ayudar al gobierno a acelerar la implementación de la vacunación COVID-19 en Indonesia. A mediados de mayo de 2021, el presidente Joko Widodo mencionó el objetivo de 30 millones de vacunas para la vacuna de cooperación mutua. Esto significa que al menos 15 millones de personas serán vacunadas. Aunque existe el mayor desafío que se debe enfrentar, es decir, poder traer una vacuna de inmediato. Especialmente en este momento, todos los países están tratando de vacunar a su gente. La esperanza es que, con la cooperación de todas las partes, el gobierno de Indonesia, en este caso, la compañía Biofarma, pueda traer de inmediato una vacuna para este mecanismo de vacuna de cooperación mutua, lo que finalmente acelerará la formación de la inmunidad comunitaria en Indonesia. Este espíritu de gotong royong es también lo que Indonesia presenta al superar COVID-19 a nivel mundial. Uno de ellos es el envío de 3.400 cilindros de oxígeno a India para el manejo de la pandemia COVID-19 en ese país. La entrega de este tubo o cilindro fue posible gracias a la participación de actores de la industria. Indonesia también participa activamente en el acceso global a las vacunas COVID-19 o COVAX, cuyo objetivo es proporcionar un acceso equitativo a la vacuna COVID-19 en todo el mundo. La cooperación mutua, uno de los valores nobles de Pancasila, debe seguir siendo fortalecida por el pueblo indonesio, porque este espíritu de gotong royong es la clave para superar el COVID-19 tanto a nivel nacional como global. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 1 de junio en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el nacimiento de la ideología de Indonesia, Pancasila. El nacimiento de la filosofía o ideología de Indonesia, Pancasila, fue el título de un discurso pronunciado por innovador de Pancasila Sukarno en la sesión de la Junta de Investigación de Esfuerzos Preparatorios para la Independencia, el 1 de junio de 1945. En este discurso, Sukarno presentó Por primera vez, el concepto y la formulación inicial de Pancasila como la base para un Estado indonesio independiente. Este discurso fue pronunciado inicialmente por Sukarno en una aclamación anónima y solo recibió el título Nacimiento de Pancasila por el ex presidente de la Junta de Investigación de Esfuerzos Preparatorios para la Independencia, Rajiman Wedio Ningrat, en el prefacio del libro que contiene el discurso que luego fue registrado por la Preparación de Negocios de la Independencia. Pancasila es la ideología básica para el país de Indonesia. Este nombre consta de dos palabras en sánscrito, a saber, Panca, que significa cinco, y Sila, que significa principio. Pancasila es una fórmula y una guía para la vida de la nación y el Estado para todo el pueblo de Indonesia. A pesar de los cambios en el contenido y el orden de los cinco principios de Pancasila que tuvieron lugar en varias etapas durante la formulación de Pancasila en 1945, el 1 de junio se celebró como el día del nacimiento de Pancasila. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de junio de 1920. La primera Feria Dada Internacional se inaugura en Berlín. Uno de los eventos más importantes en la historia del movimiento dadaísta comenzó en el verano de 1920, cuando presentaron sus conceptos al público en una exhibición en Berlín. Inaugurada el 1 de junio, la primera Feria Internacional de Dada reunió a todos los principales exponentes del movimiento, los cuales representarían la cumbre de su éxito. Se presentaron 174 obras en una pequeña galería para lo que sería un show revolucionario. Se representaron artistas de 7 países, resaltando el internacionalismo del movimiento y su rechazo a los temas religiosos. Desafortunadamente, la exhibición no fue un éxito comercial y solo se vendió una obra de toda la colección. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ada saatnya untuk memilih pilihan. Adalah sesuatu yang dilema. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Jagamu hingga saat nanti ajak yang memisahkan kita. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita. Selalu mengharapkan
sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu. Hingga saat nanti ajakan memisahkan kita. Percayalah kita.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia DOI trata sobre Indonesia afirma que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe priorizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos del pueblo palestino. El Consejo de Derechos Humanos debe tener una sola voz para pedir el fin de la violencia en Palestina, garantizar el acceso inmediato a la asistencia humanitaria y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que han ocurrido contra el pueblo palestino. Así lo afirmó el encargado de negocios interino, representante permanente adjunto de la República de Indonesia ante la ONU en Ginebra, embajadora Grata Verdaningtyas, en su declaración en la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, o Occupied Palestinian Territory, el jueves. Como se cita en la página kemlu.go.id, Grata declaró que aunque Indonesia acoge con satisfacción el alto el fuego entre Hamas e Israel, Indonesia señala que una solución permanente solo puede producirse si los derechos del pueblo palestino se respetan plenamente y protegido. Según ella, este es un principio que Indonesia siempre avanza en el Consejo de Derechos Humanos. Junto con Palestina y la mayoría de los demás países de la Organización de Cooperación Islámica, Indonesia inició la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Esta sesión extraordinaria de sesiones aprobó con éxito una resolución del Consejo de Derechos Humanos titulada Ensuring Respect for International Human Rights Law and International Humanitarian Law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and in Israel. O en español, garantizar el respeto del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el territorio Palestina ocupada, incluida Jerusalén Oriental y en Israel. Esta resolución afirma la obligación de todos los países, es decir, primero de promover y proteger los derechos humanos, como se confirma en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otros instrumentos de derechos humanos. Segundo, decidir sobre el establecimiento de una comisión de investigación para investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los territorios palestinos ocupados e Israel antes y desde el 13 de abril de 2021. Y tercero, pedir a todos los países, agencias internacionales y otros donantes que movilicen ayuda humanitaria para los civiles palestinos en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Además, esta resolución también alienta a los países a no comprar ni vender armas que puedan causar graves violaciones de derechos humanos y otras leyes internacionales. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, Indonesia apoya constantemente los esfuerzos de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos humanos del pueblo palestino. La solidaridad por el destino y la lucha del pueblo palestino es la razón principal por la que Indonesia apoyó desde el principio la iniciativa de organizar la sesión especial y votó firmemente a favor de la ratificación de la resolución de la sesión especial en la sesión de votación en el Consejo de Derechos Humanos. La sesión especial aprobó con éxito la resolución del Consejo de Derechos Humanos mediante votación con 24 países que apoyaron, incluida Indonesia, y 9 países rechazaron y 14 países se abstuvieron. El Consejo de Derechos Humanos celebró la sesión extraordinaria en respuesta a la agresión militar, el uso de la Fuerza Armada y la escalada de violencia perpetrada por la policía israelí y los colonos contra el pueblo palestino desde principios de abril de 2021. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez, La Belleza de Indonesia les presenta a la gastronomía de la provincia de Java Central. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el premio de Anugerah Pesona Indonesia corona a la bebida tradicional Dawet Ayu como la más popular de Indonesia. Dawet Ayu no es una bebida tradicional más popular, sino que también es la bebida más favorita. La bebida Dawet Ayu, o algunas personas lo llaman cendol, es una forma de postre y bebida típica javanesa desde la regencia de Banjarnegara en la provincia de Java Central. Según Agung Yusianto, el jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la regencia de Banjarnegara, el premio demuestra que Dawet Ayu es un producto genuino de Banjarnegara, cual sabor es amado y reconocido por el pueblo indonesio. Agung espera que el premio de Anugerah Pesona Indonesia anime e inspire a emprendedores gastronómicos y empresas micro, pequeñas y medianas en Banjarnegara. Por lo tanto, nuestra edición de Pesona Indonesia habla de la bebida tradicional Dawet Ayu. Estimados oyentes, la bebida es Dawet o Dawet helado, o también conocido como es cendol o cendol helado, hecha de harina de arroz o harina de arroz glutinoso, servida con hielo rallado y azúcar palmera o morena licuida y leche de coco. Se puede agregarla con cubitos o aderezos de frutas tropicales, tales como jaca o durian. El sabor de Dawet es dulce y fresco, tan delicioso. Varios tipos de Dawet Ayu con varios aderezos se disponible en la ciudad Banjarnegara, pero el sabor original sigue siendo el más vendido. El precio de Dawet Ayu es a partir de 5.000 a 10.000 rupias por un vaso. Estimados oyentes, hay varias versiones de la historia sobre el origen de Dawet Ayu. Una de ellas lo contó Chundarosos, el jefe del Consejo de Artes de Banjarnegara. Chundarosos dijo, Dawet Banjarnegara se hizo famoso inicialmente a partir de una canción titulada Dawet Ayu Banjarnegara, compuesta por un artista de Banjarnegara, se llama Bono. En la década de 1980, esta canción fue popularizada de nuevo por Peang Penjol, un grupo de comedia y Chalung de Banyumas. que fue famoso en la región de Bayumas en las décadas de 1970 a 1980. Desde entonces, la bebida de Dawet Banjarnegara se conoce por la mayoría de la gente Banyumas con el sobrenombre Dawet Ayu. La letra de la canción es simple, pero pegadiza. Esta canción cuenta la historia de un hermano menor que le pregunta a su hermano para comprar la fresca, fría y dulce Dawet Ayu donde quiera va de picnic. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la bebida tradicional de Dawet Ayu de la provincia de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Sejak dua hari yang lalu, o se traduce en español, desde hace dos días. Estimados docentes, a continuación voy a presentarles la conversación que se produce entre Kevin y el médico de la clínica. Vamos a escuchar la conversación.
Sejak kapan Bapak sakit?
Sejak dua hari yang lalu, dok.
Estimados docentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Sejak dua hari yang lalu, o se traduce en español, desde hace dos días. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlo después de mí. Sejak. Sejak, en español, se dice desde. Sejak kapan? Sejak kapan? En español, ¿desde cuándo? Sejak kapan Bapak sakit? Sejak kapan Bapak sakit? En español, ¿desde cuándo está enfermo, señor? Dua hari. Dua hari, en español, dos días. Dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu, en español, hace dos días. Sejak dua hari yang lalu. Sejak dua hari yang lalu. En español, desde hace dos días. Sejak kemarin. Sejak kemarin, en español, desde ayer. Sejak tiga hari yang lalu. Sejak tiga hari yang lalu. En español, desde hace tres días. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. En español, desde la semana pasada. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. En español, desde el mes pasado. Estimados oyentes, en la conversación ustedes escuchan la frase sejak dua hari yang lalu. Sejak dua hari yang lalu, o en español, hace dos días. La frase completa es saya sakit sejak dua hari yang lalu. Saya sakit sejak dua hari yang lalu. O en español, estoy enfermo desde hace dos días. En la frase se encuentra la palabra sejak, sejak, o en español, desde, que se usa para expresar cuando comienza una acción. Por ejemplo, saya sakit sejak dua hari yang lalu. Saya sakit sejak dua hari yang lalu. O en español, estoy enferma desde hace dos días. Otros ejemplos y vamos a escuchar cómo se usa la palabra sejak. Sejak, que significa desde. Sejak kapan Bapak sakit? Sejak kapan Bapak sakit? En español, ¿desde cuándo está enfermo, señor? Sejak tiga hari yang lalu. Sejak tiga hari yang lalu. O en español, desde hace tres días. Sejak kapan Bapak sakit? Sejak kapan Bapak sakit? O en español, ¿desde cuándo está enfermo, señor? Sejak kemarin. Sejak kemarin. En español, desde ayer. Estimados oyentes, en la conversación anterior encontramos la expresión yang lalu, o en español significa pasado. Esta expresión se usa para denotar el tiempo pasado. Por ejemplo, dua hari yang lalu, o en español, hace dos días. Seminggu yang lalu, o en español, hace una semana. Sebulan yang lalu, o en español, hace un mes. Sin embargo, generalmente la expresión yang lalu, o en español pasado, no se usa con la palabra kemarin, o en español ayer. Así, nunca digas kemarin yang lalu, que significa ayer pasado. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Sejak kapan Bapak sakit?
Sejak dua hari yang lalu, Dok.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.